Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Casi estoy deseando que la juez Rosell sea ministra. Que sea ministra de Justicia, que en teoría es lo suyo, o ministra sin cartera, aunque protestará, menuda es, o ministra de la Marina. Por favor, Pablo y Pedro, o viceversa, como periodista pido que si llegáis al gobierno, hagáis ministra a la juez Rosell. Porque se avecinan grandes tardes de gloria. Que si una bronca en un aeropuerto, que si ese conserje no sabe quién soy, que si ábranme la sala VIP de una puñetera vez. Un chollo. Para los periodistas y las periodistas. Un auténtico chollo como aquellas inolvidables ministras de todos los colores que le habrían precedido. El último incidente de aquí la señora jueza ha vuelto a ser de madrugada en un aeropuerto canario. En la cola del control, con los seguratas y el guardia civil, por donde pasamos todos miles de veces, pero ella no. La juez Rosell es muy progresista, es muy reformista, es muy podemista, pero usted no sabe quién soy yo. Por favor, insisto a quien corresponda, hacedla ministra, por esas tardes de gloria, por lo subido y lo creído que se lo tiene, porque dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. ¿Te imaginas que ese enésimo incidente con un guardia jurado de un aeropuerto o con un funcionario cualquiera, en vez de ser una persona de Podemos, fuera uno del PP? ¿Te imaginas, yo qué sé, a Maroto montando el pollo en un control o pidiendo que le abran la sala de autoridades? De verdad, yo me pregunto todo ingenuo, ¿de dónde saca esta gente la mala leche? ¿Por qué están tan cabreados siempre? ¿Por qué se creen superiores? Por favor, hacedla ministra. No me lo quiero perder. Y si es posible, que me pille haciendo este programa. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar los llamados papeles de Panamá sobre empresas opacas que afectaría alrededor de 1.200 sociedades españolas. Patricia Rossetti.
Diligencias que buscan determinar las presuntas actividades delictivas de blanqueo de capitales que se hayan podido cometer a través del despacho Mossack Fonseca, delitos cometidos fuera de España. La investigación de la Fiscalía de la Audiencia pretende esclarecer la naturaleza y circunstancia de los hechos y la identificación de sus responsables y determinar los requisitos necesarios para proceder a su persecución ante los tribunales españoles.
La familia del futbolista Leo Messi niega que utilizara la sociedad precisamente vinculada a los papeles de Panamá, Lourdes.
Los abogados del jugador estudian acciones legales contra los medios que han difundido la noticia, que califican esta noticia como falsa e injuriosa. COPE Barcelona, José Luis Gil.
El bufete Cuatro Casas, González y Pereira ya está analizando las posibles acciones legales contra los medios que han vinculado a los Messi con las sociedades opacas de Panamá, en unas imputaciones que dicen acarrean un daño irreparable para Leo. La familia Messi ha emitido hace unos minutos un comunicado donde tildan de falsas e injuriosas las acusaciones sobre Leo y afirman que todo se basa en conjeturas a partir de documentación parcial y sesgada. La base argumental de los Messi sostienen que las empresas que aparecen en esos documentos, presuntamente vinculadas al futbolista argentino, formaban parte de la estructura de los antiguos asesores fiscales del futbolista, con los que ya no tiene relación.
La bolsa cierra plana tras una sesión plagada de altibajos en la que no han podido cotizar los buenos datos del paro que hoy hemos conocido. Fernando Mañueco.
Ha bajado la bolsa un 0,1% hasta 8.597 puntos. Finalmente se han evaporado las ganancias con las que celebraba esta mañana los buenos datos de empleo que se han publicado en España y también en el conjunto de la zona euro. Todos los grandes valores han cerrado con pérdidas, con algunas excepciones como Arcelor, Grifols, IAG o Inditex. En los demás mercados, el euro se cambia por menos de 1,14 dólares, el petróleo baja a 38 dólares por barril y la prima de riesgo aumenta ligeramente. Se va hasta 134 puntos.
El móvil desbanca al ordenador en la conexión a Internet de nuestro país, al tiempo que se reduce la brecha generacional de acceso, según el informe anual de la Sociedad de la Información en España, Carmela Ballén.
8 de cada 10 españoles se conectan cada día a Internet, 1 millón más que hace un año, y el teléfono móvil es ya el dispositivo favorito. Lo usa el 82%, mientras cae el uso del ordenador y progresa el de tablets, televisores y videoconsolas. Nuestro país es líder tanto en uso de aparatos de tecnología como en despliegue de fibra óptica. Luis Miguel Gil Pérez, presidente de Operaciones de Telefónica España.
Somos el país que más consumo tiene de smartphone, de tabletas. Estamos superando a cuanto a lo que podemos llamar internautas avanzados a países como el Reino Unido y Alemania.
El mayor crecimiento en uso de Internet se da entre quienes tienen entre 55 y 64 años.
Con la fuerza de de ABC.
COPE, estar informado.
A esta hora habla el Cholo Simeone antes del Barça Atleti de mañana en la Champions. Luis Munilla.
Sí, acaba de terminar justo ahora mismo la comparecencia del técnico rojiblanco, que ha dicho que no cree que lo ocurrido en el Barça Madrid, en el Clásico, influya en el partido de mañana y que para él un buen resultado en el Camp Nou es ganar. Justo antes de él ha hablado Diego Godín, que es la gran novedad rojiblanca, ha recibido la alta médica y ha asegurado que el Atlético no firma el empate mañana.
Nosotros sabemos que el partido decisivo es mañana, sabemos de la importancia de los 90 minutos de mañana para el futuro de la eliminatoria y para cómo jugar el partido de Calderón, pero nosotros no firmamos nada, nosotros venimos a hacer nuestro partido, a intentar marcar goles y si se puede ganar el partido muchísimo mejor, por supuesto.
En cuanto a la Liga BBVA, la jornada se cierra hoy a las 8:30 con el partido Levante Sporting de Gijón, que se puede seguir en cope.es y aplicaciones móviles. En ciclismo, la Vuelta al País Vasco, ¿cómo ha terminado la primera etapa, Quique Iglesias?
Con final en Marquina, Vizcaya, victoria para el murciano Luis León Sánchez, que ha ganado por un suspiro a Dani Navarro y con el pelotón a punto de atraparles. Luis León es, lógicamente, el primer líder en un día en el que hemos visto a Contador poniendo en apuros a sus rivales.
Y recordamos que la selección masculina de waterpolo ha ganado 10-5 a la de Alemania en el preolímpico.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. Se continúan a esta hora los 9 grados y la lluvia en Madrid. En cuanto al tráfico, muchos problemas a esta hora por esa lluvia. De entrada a la capital, en la 1, en Alcobendas y en la Cuesta de los Dominicos. En la 2, desde Canillejas hasta la M30. Además, reseñar dos accidentes en la 3. Uno de entrada en el kilómetro 28 en Arganda. Otro de salida en el 9 en Santa Eugenia. En este mismo sentido, también problemas en Rivas. Y en la M40, retenciones desde los recintos feriales hasta Coslada, sentido 3. En el barrio de la Fortuna, sentido 5. Y en Pozuelo, también sentido carretera de Extremadura. Y sepan también que la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha tachado hoy de sorprendente que el nuevo líder de Izquierda Unida en Madrid, Mauricio Valiente, sea el redactor del Plan de los Derechos Humanos, porque es el mismo, recuerda Aguirre, que no ha querido votar a favor de que se haga un monumento conmemorativo a los héroes de la libertad y que tampoco ha querido pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela. Es todo, sigue la información en la tarde, con Expósito.
En 23 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar la historia de aquí, la pareja, y luego te los presento. Manuel tiene 16 años. Cuando tenía 11 llegó a casa después de un entrenamiento con el equipo de fútbol y tenía el cuello muy hinchado. Sus padres normal se asustan y al hospital. Al principio los médicos no le dieron importancia, pero al poco descubrieron lo que le ocurría. Tenía un linfoma de Hodgkin, un cáncer del sistema linfático que se origina cuando las células comienzan a crecer en forma descontrolada. Manuel, el chavalín, se sometió al tratamiento de quimioterapia para combatir la enfermedad con lo que eso conlleva. Debilidad, náuseas, mareos, pérdida del pelo, aumento de peso. Pero después de luchar como un jabato, Manuel se curó. 2 años más tarde, descubren que el cáncer no había remitido y además se presentaba mucho más agresivo. Esta vez, las sesiones de quimio necesitaban de ingresos hospitalarios de al menos 7 días. Otra vez, náuseas, cansancio, pérdida de pelo, otra vez el peso. Y Manuel luchó y volvió a ganar al cáncer. Todo ese periodo en el hospital, compartiendo tiempo, tratamiento y experiencias con otros niños enfermos en la unidad de oncología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, hicieron que Manuel se empeñara en hacer algo para demostrar a otros niños que el cáncer se cura. Y además, que con una donación de médula se puede salvar la vida de muchos niños que están esperando un trasplante en cualquier hospital del mundo. El reto que se planteó Manuel fue correr tela, ¿eh? La Maratón de Sables, una de las carreras de larga distancia más duras del mundo. Durante 7 días, los participantes deben correr 250 kilómetros por el desierto del Sáhara, con etapas de 20 hasta 70 kilómetros, sufriendo temperaturas que rozan los 50 grados y llevando encima el equipo y la comida. Cuando Manuel se lo planteó a su padre, un experimentado corredor que ha participado en esta maratón en 3 ocasiones, de casta le viene a dar algo. Pues claro, el padre le dijo que era una locura y que la carrera era durísima, tanto física como mentalmente, que no era ningún juego y que se conoce a la carrera como la trituradora de hombres. Entonces el chaval le dice al padre, comillas, sí, papá, sé la dureza. Lo sé todo, he visto tus fotos, he visto los pies de los corredores llenos de ampollas. Sé lo que estoy diciendo, sé también lo que es enfrentarme dos veces a un linfoma de Hodgkin. Dos tratamientos de quimio, dos caídas de pelo, sé lo que es la radioterapia, no poder salir, no poder ir al cole, no poder ir al cine, no salir con mis amigos. Sé lo que es engordar 10 kilos por la medicación, lo que hay en la planta de oncología, y sé lo mal que lo pasan allí los niños. Por eso quiero ir a la Maratón de Sables. Papá, le preguntó, ¿ir allí, correr eso, es más duro que todo esto? Bueno, pues hoy es lunes. Pasado mañana, Manuel y su padre viajan juntos a Marruecos para participar en la Maratón de Sables. Manuel y Manolo Soto, padre e hijo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hacer un poquito el mundo al revés. Manuel Soto es el hijo y Manolo Soto es el padre. ¿Os parece? Para que nos entendamos.
Perfecto, buenas tardes.
Lo primero, el protagonista de la historia, Manuel Soto, el hijo. ¿Cómo estás, macho?
Muy bien. Aquí entrenando a tope y centrado en terminar la maratón y, bueno, conseguir nuestro segundo sable, que son las donaciones de médula.
Oye, ¿cuándo te dieron el alta de este último episodio del linfoma que te encontraron?
Bueno, pues fue en marzo de hace dos años, cuando terminé prácticamente la radioterapia, y dijeron que ya podía estar con una vida normal, sin tener que estar fijamente en lo que era la quimioterapia, ¿no? Y lo que eso conllevaba, pues el estar tumbado en un sofá o en la cama del hospital, ya, pero dormido
hay,
y...
Hay una cosa, Manuel, que no entendiste. Una vida normal no es hacer lo que vas a hacer, macho. O sea, una vida normal es lo que hace la gente. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo te viene, hablando en serio, cómo te viene a la cabeza esto?
Bueno, pues esto fue un día que llegué del colegio y mi padre me preguntó si quería hacer la maratón de sable. Y bueno, yo me lo pensé, como tú bien has dicho, le dije que lo que yo había pasado era más duro que esto y que si eso pudo hacerlo, creo que esto también.
El padre, Manolo Soto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Manolo, cuando lo planteáis y, no sé, tu mujer, el resto de la familia, la madre, no sé, la gente... Dice, oye, pero estáis locos, esto no es una auténtica pasada.
La gente normal, te refieres.
Sí, sí, claro, la gente normal, no vosotros dos.
Está claro. Hombre, mira, aquí lo primero que tenemos que dejar claro desde que todo este proyecto es que desde el principio, desde que, porque todo esto viene cuando el Manuel está ingresado, nosotros le hacemos un símil, ¿no? Nosotros le decimos que la desesperación, tú cuando tienes un problema como el cualquier cosa, ¿no? En este caso, este gran problema, tú no puedes pensar nunca cuánto queda. Tienes que pararte, bueno, decir, bueno, pues ya llevo tanto, ya he pasado un tratamiento, he pasado dos días, eran hospitalizaciones de siete días, y claro, la desesperación era grande. Entonces nosotros siempre le hacíamos un símil, sable, yo, ¿no? Como corredor, pues le hacía un símil. Digo, esto es ultrafondo, esto tú no puedes pensar nunca lo que te queda. Yo llevo haciendo ultrafondo muchos años, y si yo tengo que decirte a ti que tengo que correr una carrera de 85 kilómetros por el desierto...
No la corres.
Pues, no puede, claro. Pues, ni yo puedo, o sea, tienes que ir paso a paso. Control a control, vamos a llevar el primer control, todo bien, venga, vamos por el segundo, te paras, oye, pues mira, ya llevo tanto. Entonces, este fue el símil que le hicimos con la carrera.
Manolo, ¿los médicos qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Estás curado? ¿Estás preparado? ¿Puede hacer esto tu hijo?
Sí, mira, cuando se decide esto... Lo primero que le dejamos claro a él es que su sable, su maratón de sable, termina justo cuando, en la primera etapa, Patrick Bauer, que es el director, de la salida. Ese es su sable, ¿vale? Todo lo que pase a partir de aquí es unas vacaciones. Es ir al desierto de excursión, es pasarlo bien, es hacer fotos y es llegar hasta donde se quiera. Como bien sabe, cualquier persona que pueda estar escuchando esto, que sepa lo que es ultrafondo, un niño con 16 años no está preparado para ultrafondo. Él ha entrenado muy bien. Su médico lo dieron la autorización, ha tenido un entrenador, en fin, él ha hecho todo como cualquier corredor que vaya a correr maratón de sable, pero su sable es otro, ¿de acuerdo? Está su sable claro. Es intentar conseguir demostrar sobre todo, que se puede curar. De hecho, aquí está, corriendo. Y sobre todo, lo más importante de este proyecto es dar a conocer que lo que es donar médula. De acuerdo, es que posiblemente yo el primero, si a mí no me hubiese tocado esto, ni me hubiese preocupado.
Ni te lo plantearías.
Ni me lo plantean, ¿no? Entonces, ya que nos ha tocado, pues saquemos lo positivo de todo esto. Lo positivo que es, pues dar a conocer que donar médula no es peligroso, que no te abres la espalda, como se piensa la gente, es que donar médula te... No. Es un simple perder un par de horitas del día y a tu centro de hospital.
Manolo, ¿y qué se consigue con esa donación, con ese pinchazo?
Pues con ese pinchazo se consigue que te sacan tus células madre, entras en una base de datos y a partir de ahí esperar. Si tienes la suerte de ser llamado, hay una posibilidad entre 40.000 aproximadamente, pues tienes la suerte de salvar vida en vida. Ojo, estás donando para salvar vida en vida, porque muchas veces donamos y ya no estamos,
ojo,
no lo puedes disfrutar.
Y muy importante, sin ningún efecto ni importancia en el donante, que no pasa nada, ¿no?
Para nada, o sea, absolutamente nada.
Manuel, ¿qué fue lo más duro de las dos etapas? Imagino que la primera lo crío que eres, ¿no? Pero ¿qué fue lo más duro que puedes recordar de esas dos etapas hospitalarias o de tratamiento?
Bueno, pues yo como un chaval de 11 años, pues iba a jugar al fútbol. Eso, por ejemplo, lo tuve que dejar. Aunque también tengo que decir que éramos buen equipo, pero éramos más humildes que campeones. Y bueno, el salir con los amigos, pues de vez en cuando podía, pero tenía que estar pendiente de lo que la quimioterapia conllevaba, ¿no? Y lo que en cualquier momento podía pasar.
Sabes que eres el participante más joven de esta edición de la maratón, claro, con solo 16 años. Es que y lo sabes, ¿eh? No lo digo. Es que no estás ni hecho todavía.
Bueno, a mí lo que sí me han dicho es que soy bastante joven para esta carrera. Y para mí, y para la opinión de otra gente que me ha visto, que son corredores profesionales, dicen que estoy bien preparado. Y si son corredores profesionales y han estado más de 40 años corriendo, pues hay que creerle.
Oye, ¿cómo te entrenas? ¿Cómo te has entrenado? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué haces?
Bueno, pues el año pasado, al ser la primera vez que empecé a correr, lo que hacíamos era irnos al Parque del Valle y íbamos, lo primero que hacíamos, ni corríamos, simplemente andábamos, pues cerca de 15 minutos y vuelta a casa. Después, a medida que pasaba el tiempo, pues el entrenador nos puso correr durante varios minutos y andar durante otro, y así progresivamente, pues hasta yo mismo noté la diferencia que había entre antes y ahora, y la verdad que ha sido impresionante, porque la verdad que ni yo mismo me lo creía.
¡Qué bestia! Manolo, de esta prueba que os espera, ¿qué es lo más duro? Tú ya la has hecho dos veces, ¿no?
Sí, bueno, esta sería la cuarta.
Ajá, la has hecho tres veces.
Tres. Lo más duro de todo aquello, pues prácticamente todo, porque hay que tener en cuenta que cargamos con todo el equipo, comida, dormimos en saco de dormir, dormimos en el suelo, nos ponen una alfombra, son jaimas abiertas, el desierto es muy muy bestia, digamos, ¿no? Muy inmenso, uh-huh. Muy grande, muy
sí, sí.
Y todo se magnifica mucho, ¿eh? Allí hay un momento muy muy emocionante en todos los participantes de Maratón de Sable, que es la entrega de correos, ¿eh? Qué curioso, ¿no? Que estamos hartos de leer correos y de mandarnos WhatsApp y de historias de estas, y allí significa mucho. Entonces, a las 6 de la tarde aproximadamente nos mandan a cada jaima, los amigos, los familiares te mandan un mensaje, un correo. Entonces es un momento muy bonito, ¿no? Otro momento muy, muy, muy bonito es el amanecer. El amanecer, porque hay un cambio de temperatura brutal, cuando anochece igual.
Oye, no quiero hacer malo ninguna pregunta estúpida, pero
no.
¿Corréis directamente por tierra, por pistas, por carreteras? ¿Cómo va?
Por todo menos por camino. Vamos a ver, el desierto no hay camino. La gente dice, ¿qué hay pistas? No existen.
Ya.
Nosotros corremos por dunas, corremos por río seco, por bolos, por risco, por montaña, o sea que allí realmente el camino lo va haciendo el corredor. Si tú coges una rodada de un corredor, va detrás de ella, siempre y cuando controlando de no perder las balizas, ¿vale?
Claro.
Lo que sí, hombre, quiero dejar muy claro, ¿no? Que cualquier persona que pueda estar escuchando, ¿no? O lee el tema de esto, sí, hay que dejar muy claro que Maratón de Sables es posiblemente la carrera más segura del mundo. Tener en cuenta que somos 1.200 corredores, 54 países y casi tenemos a 2 voluntarios por corredor. Tenemos médicos constantemente pendientes de los corredores.
Controladísimos, sí, en sí, todos totalmente. Los sentidos, desde la ruta hasta la seguridad.
En todo, por seguridad, pero seguridad de todo tipo, ¿eh? O sea, no solo seguridad de que te pierdas.
Cuando digo
de todo tipo, es de todo tipo. Uh-huh. Yo creo que con eso es suficiente.
Está claro. Manolo, salís el miércoles. ¿La carrera cuándo empieza y cuándo se prevé, cuándo termina?
Bueno, salimos el miércoles, salimos nosotros, somos un grupo de aquí de Andalucía, vamos 7 andaluces y un chico colombiano, que lleva corriendo con nosotros también Tresable, que es como si fuese nuestro hijo, y llegamos a Ouarzazate y nos cogemos en Sable, o sea, digamos que entramos en organización de Sable el viernes a las 8:30 de la mañana. Nos montan en autobuses, nos llevan al desierto y tenemos 2 días de aclimatización. Eso quiere decir que el material obligatorio que tenemos que llevar, obligatorio, tenemos que llevar un certificado médico, tenemos que llevar un electrocardiograma testado y sellado por un profesional, y pasamos unos controles súper rigurosos. Y el que no lo pase no sale, ¿eh? O sea, aunque esté allí.
Está claro. Manuel, ¿esto se cura?
Sí, sí que se cura.
¿Cuántos compañeros de los que dejaste en el hospital se han curado, han salido para adelante? ¿Qué te dicen?
Bueno, pues la mayoría que ¿cómo puedo hacer esto? Que estoy loco. Y les doy la razón, estoy completamente loco. Y bueno, pues yo creo que te puedes curar con tu propia fuerza y las que los demás te den, ¿no? Igual que cuando estás en carrera o en un simple partido de fútbol, yo siempre digo lo mismo, los demás son los entrenadores y tú eres el jugador.
Aquí hemos tenido a 2 héroes, bueno, mejor dicho, a un héroe y a su padre, Manuel Soto y Manuel Soto, 2 atletas que se van a correr la maratón de Sables para reivindicar, para pedir, para aconsejar que se done médula.
Una sola cosita, sí.
Dime, Manolo.
Os voy a proponer si pudiese ser, ¿no?
A ver.
Vamos a ver, nosotros somos 3 corredores, ¿no? Manuel, Gerardo y yo. Uh-huh. Gerardo, hemos corrido todos Sables juntos, entrenamos juntos y demás. Nosotros podemos proponer a vuestra audiencia, si os parece bien y lo veis lógico, nosotros vamos a hacer 257 kilómetros. Pues nos gustaría que dentro de 10, 15 días, cuando estemos de vuelta, si sumáramos los 257 kilómetros por 3, serían unos 700, si no me equivoco, 780 aproximadamente, que 780 personas hubiesen sido donantes de médula. Nosotros hacemos 1 kilómetro por cada persona que done.
Ahí está el reto, ojalá.
Y que os llamen.
Hablamos a la vuelta.
Gracias.
Manolo, Manuel, suerte, cuidaros.
Hasta luego, buenas tardes.
Chao.
Adiós.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
A mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sabemos que en 1 de cada 4 robos los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Qué
cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Si pagas menos en tu compra diaria, mucho mejor, ¿no?
Ahora en Hipercor tienes 3x2 en más de 1.500 artículos.
Como en los pañales Dotot Activity Extra.
Si te llevas 3 paquetes, te salen a 14,99€ cada uno.
Precio válido en Península. También en hipercor.es.
Además, con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Coleccionalos en Hipercor e hipercor.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se ha hecho viral la foto que ve cómo unos niños construyen una flecha humana para ayudar a la policía.
La rapidez de estos niños entre 6 y 12 años ha sorprendido a todo el mundo, también a las redes. Estaban jugando en el campo cuando vieron a dos hombres que huían. A los pocos minutos vieron cómo un helicóptero de la policía les sobrevolaba, pero en dirección contraria a la que habían corrido los supuestos ladrones. Así que, ¿qué hicieron? Pues decidieron hacer una flecha humana que apuntaba al bosque donde se habían escondido los sospechosos. El piloto vio la flecha y avisó a los agentes que buscaban en tierra. Los hombres han sido detenidos por un robo y los policías bajaron del helicóptero para agradecérselo a los niños y sacarse una foto con ellos.
John Bonham, batería de Led Zeppelin, es el mejor batería, dicen, de todos los tiempos.
Lo dice la revista estadounidense Rolling Stone, que ha hecho una lista con los 100 mejores de todos los tiempos. Han valorado la capacidad del músico para ayudar a una gran canción en vez de acaparar toda la atención en un concierto. Le sigue Kate Moon de los Who.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde COPE o por WhatsApp mensajes de voz al 607 150602. Y hasta aquí nuestro periodista viajero Javier Carrión. Nos vamos de ruta romántica por el Rin.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
La crisis migratoria, crisis especial.
La interpreta.
Bueno, las puertas de Europa se han vuelto a cerrar.
La matiza.
La inmigración que llegue a Europa va a tener que ser regularizada.
La destripa.
Mucho se deja la vida y el deseo.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. La Audiencia Nacional y Hacienda investigarán los papeles de Panamá. Lourdes Mate.
La Fiscalía ha abierto diligencias sobre las supuestas empresas opacas que afectarían más de 1.200 sociedades españolas. La investigación se suma a la de la Agencia Tributaria en un caso que implica, entre otros, a la infanta Pilar de Borbón, a Pedro Almodóvar o a Messi. La familia del futbolista dice que nunca ha usado la sociedad panameña y estudia acciones legales contra los medios que han difundido la noticia.
La ministra de Fomento tampoco comparecerá en el Congreso.
Ana Pastor no acudirá mañana, siguiendo el guión marcado por el Gobierno, que insiste en que no tiene que someterse al control parlamentario mientras esté en funciones. En el orden del día de la Comisión de Fomento figuran mañana hasta 9 solicitudes de comparecencia de la ministra.
Turquía acepta refugiados por piedad y no por dinero.
Así lo ha asegurado su presidente Erdogan. Recuerda que Turquía alberga ya a millones de inmigrantes y que ha acogido a más personas que otros países con más dinero. Erdogan dice que no los acogen por el acuerdo con la Unión Europea, sino por piedad, porque destaca que es más importante dar que recibir.
Los yihadistas de Bruselas planearon la fuga con un cómplice.
El material informático incautado a uno de los terroristas suicidas del aeropuerto de Bruselas revela que planearon liberar a uno de los detenidos días después de los atentados de noviembre en París. Se trata de un presunto yihadista de 28 años detenido en Bélgica y que al parecer alquiló los apartamentos donde se fabricaron los explosivos.
Y una alemana escoge ir a la cárcel antes que pagar la cuota de televisión.
La mujer de 46 años ha ingresado en prisión después de negarse a pagar esta cuota obligatoria que se impone a todos los hogares del país. La señora alega que no tiene televisión ni radio y que por eso desde 2013 no paga este impuesto, pero la justicia la ha condenado porque todos los ciudadanos alemanes tienen obligación de pagarla.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hay noticias que cuando las lees te llaman poderosamente la atención y te preguntas cómo es posible que suceda algo así. Es el caso de lo que te voy a contar ahora. Escucha un titular. Un niño de 12 años, 12 añitos, acumula 12 denuncias por dar palizas. El chaval vive en Granada y está generando una enorme alarma social en su barrio. El modus operandi es muy sencillo. Aquí él figura, que tiene solo 12 años, va siempre acompañado de una pandilla de chavales que no rebasan los 14. El chico ejerce de matón y a plena luz del día, cuando se cruza con otro niño, sin motivo aparente, comienza a pegarle mientras que el resto le aliman y le jalean. El agredido no suele ofrecer resistencia, intimidado, imagínate, por la presencia de la banda y acaba recibiendo pues el palizón correspondiente. La historia se ha repetido ya en múltiples ocasiones y el agresor acumula ya 12 denuncias. Pero, ¿qué ocurre? Pues que en el barrio ha corrido el rumor de que, como el niño no ha cumplido los 14 y no ha alcanzado aún la edad para ser juzgado, no se puede hacer nada. Y no es cierto. La Fiscalía de Menores puede actuar. Dado el comportamiento del niño, es evidente que su educación está fallando y que los responsables de ello son sus padres. Habría que actuar sobre los padres. Y eso es lo que ha hecho la Fiscalía del Menor de Granada, que ha advertido a los padres de este pequeño matón de que se les puede retirar la custodia de su hijo y que el niño será internado en un centro de protección de menores dependiente de la Junta de Andalucía. El caso es excepcional, pero hay precedentes. Además, existe un caso prácticamente similar. Se trataba de un chaval también de 12 años que se dedicaba a agredir a ancianos e incluso les robaba. La justicia retiró la custodia a los padres, no le podían controlar o no querían controlarle, pero es que la actitud de estos padres puede incluso llevarles a prisión. Ojo al artículo 226 del Código Penal. Aquellos padres que desatiendan los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento, o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hayan necesitado, será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses. Es decir, que no se puede actuar contra el niño, pero sí contra los padres. En cualquier caso, cabe preguntarse qué tipo de educación estará recibiendo ese chaval, 12 años, para haberse convertido ya en un matón. Lo siguiente en la tarde. Cambiamos de tono y de tema. Nos vamos de viaje.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Touch, you inspire, you're changing me tonight. Take me up. Dicen los que lo han hecho, que yo no, que el tramo del Rin que discurre entre Rüdesheim y Coblenza es el más impresionante del río más importante de la Unión Europea. El viaje por estas tierras alemanas descubre un paisaje de cuevas excavadas en las rocas, terrazas de viñedos y sobre todo castillos. Fortificaciones, nidos de nobles, ruinas, fortalezas inexpugnables, con cientos de leyendas e historias en un territorio protegido por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Es el llamado Rin Romántico. Hoy viajamos por el Rin con Javier Carrión, nuestro periodista viajero. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy bien. ¿Cómo estás, tío?
Ah, oye, una... Ha dicho, ¿cómo estás, tío Ángel? ¿Eh? Tío Ángel. ¿Cuántos castillos hay en Alemania, Javier, y concretamente en esta región del Rin?
Mira, en Alemania se dice que hay alrededor de 5.000 castillos que todavía son residencias familiares y calcula que un 10% de estas fortificaciones se encuentran en la franja de Renania-Palatinado, que es donde confluyen dos ríos muy importantes, el Rin y el afluente, digamos, más grande que tiene el río, que es el Mosela. No todas tienen propietarios históricos o descendientes. Algunas se han convertido en hoteles, incluso en restaurantes, museos, pero todas hablan de un pasado comercial donde el Rin, sobre todo a partir del siglo XIII, se convirtió en un centro de intercambio y control comercial y aduanero, un paso que protegían el clero, la nobleza, en las dos orillas del río, por eso hay castillos en las dos orillas, y que se encargaban de cobrar tasas y peajes a los pasajeros y barcos que querían ir rumbo a la Alemania, a la Europa del Norte, pero por un camino más seguro.
Curiosamente, hablamos de un río, pero hablamos también de un camino, porque se puede visitar el Rin, ese cauce del río, también desde fuera. ¿Cómo es ese Rin romántico?
Claro, normalmente te diría que la gente conoce este tramo del río yendo en barco, pero yo animaría desde aquí a hacerlo por carretera, para ver y descubrir estos castillos. Estamos hablando de un pasillo de 67 kilómetros, que supone de verdad un fascinante viaje del tiempo. De hecho, 20 millones de turistas lo visitan al año, que no es poco, ¿no? Y entonces se ve si se puede observar el antiguo poder medieval y sobre todo el romanticismo, que luego otros grandes literatos como Goethe o Víctor Hugo hablaron. Estamos hablando también del lugar donde se concentran más castillos y fortalezas de la Tierra. Al menos eso es lo que dicen los alemanes.
¿Por dónde se entra a este Valle del Rin? ¿Por dónde aconsejas tú comenzar?
Sí, hay que entrar por Rüdesheim, que es un lugar muy conocido por sus viñedos, ¿eh? Antiguamente los barcos descargaban aquí para descargaban las mercancías para trasladarlas por carretera hasta Lorch, porque en este tramo del río Rin se estrecha, incluso hay curvas, y entonces aquí se levantaron tres castillos, solo queda uno de ellos, el de Brunsenburg, que hoy es el Museo Enológico. Pero la ciudad y el pueblo mantiene residencias y mansiones de la nobleza y sobre todo una calle que se llama Drosselgasse, plagada de tabernas donde se disfruta mucho en verano con la música típica alemana y con el vino. También hay un funicular que lleva a lo alto de la colina, al Niederwald, donde está un monumento dedicado a la diosa Germania de 10 metros y medio, que se conmemoró, vamos, que se construyó para conmemorar la guerra franco-prusiana de 1867 y el restablecimiento del imperio alemán. Es un monumento muy importante para los alemanes.
Has hablado del Museo Enológico, es que hay un vino blanco muy interesante por allí, ¿eh?
Claro, el Riesling.
Sí, sí.
Además es buenísimo.
Sí, sí. Has estado charlando con Johann Hult. Es el propietario, el dueño de uno de esos castillos.
Willy Brandt, Helmut Kohl.
Die políticos de Alemania. Willy Brandt, Helmut Kohl.
Onassis.
Deep Purple. Mm-hmm. Ah, una...
Smoke on the Water.
Smoke on the... Sí, un grupo de música.
Hablaba este señor de la gente que ha visitado. Claro, aquello estamos hablando de uno de los sitios más importantes del mundo, seguramente, para hacer turismo, ¿no? Y claro, van los más importantes del mundo también.
Sí, porque es una delicia poder vivir la experiencia de estar dentro de un castillo. Es decir, que, por ejemplo, Schönburg, que es el castillo al que pertenece este señor que hablaba, es como un sueño de cuento de hadas. Es decir, te das cuenta de lo que puede ser un castillo medieval, no solo por fuera, sino también por dentro. Este castillo se levantó en el año 911 y fue entregado por Federico Barbarroja a uno de sus cortesanos, y que lo hizo llamar Fort Schönburg, que significa hermoso castillo, ¿no? Los franceses lo destrozaron unos siglos después, y esta familia, a la que pertenece Johann, digamos que lo recuperó en 1957 creando un hotel con confort, pero con una atmósfera romántica que lo ves en las velas pequeñas, en las flores secas, las llaves que son centenarias para abrir las puertas, el minibar está oculto como si fuese un tesoro. Es decir, hay que vivirlo dentro Y te lo imaginas de verdad, porque lo normal es que ver los castillos en ruinas siempre, ¿no? Y aquí claro. No, tienes esa posibilidad.
¿Estos castillos se compran, no se venden, Javier?
Bueno, yo conseguí, después de luchar mucho, que Johan me contara una anécdota sobre este tema. Es decir, es incalculable el valor que puede tener un castillo de estos, ¿no? Él me dijo que solamente el mantenerlo anualmente puede valer un millón de euros, más o menos. Él estima el valor de un castillo como el suyo entre 50 y 60 millones. Y me contó una anécdota de un ruso, de un multimillonario ruso, que una noche quiso comprárselo a su padre, se levantó a las 3 de la mañana que quería vino, y el padre le dijo que obviamente que no podía darle nada y que él quería comprar el castillo. Sacó una maleta llena de billetes y le dijo, este castillo nunca se venderá.
Y ahí
de hecho no se ha vendido.
Javier Carrió nos está dando un paseo hoy por el Valle del Rin en concreto, por el Rin romántico y por esos castillos alemanes. ¿Cuál es el mejor conservado, el que más te impactó?
Bueno, hay muchos castillos a ambas orillas. El que indudablemente nunca ha sufrido, digamos que ningún rasguño y está prácticamente intacto, es el castillo de Marsburg, que está dedicado a San Marcos. Es un castillo que lo ves a lo lejos porque tiene una silueta blanca fantástica y es ahora el lugar donde se encuentra la residencia oficial de la Asociación Alemana de Castillos. Es decir, está en lo alto de una roca, 150 metros, y cuando entras en este castillo, a través de un puente levadizo, es como sumergirse en el siglo XV. Ves las cocinas, la capilla gótica, las residencias señoriales, la armería y hasta un jardín donde sigue cultivando 160 plantas medicinales de la Edad Media.
Javier, ¿qué es la Roca Lorelei?
Bueno, la Roca Lorelei es la más famosa que hay en el curso del río Rin, que, como no sé si sabes, son 1.320 kilómetros.
Y cruza Europa prácticamente de arriba abajo.
Sí, desde los Alpes suizos hasta Rotterdam, en el Mar del Norte. Entonces, oculta una leyenda muy famosa sobre una chica rubia que parece ser que desde la montaña, desde esta roca, seducía a los navegantes y les llevaba a la perdición, hasta el punto que los barcos chocaban y quedaban hechos añicos. Y ahí van ahora los miles de turistas a ver este risco de pizarra a la altura de Sangerhausen, para de alguna manera ver este paraje, que es muy bonito porque es la curva más bella del Rin.
Escucha esto y me cuentas. ¿Esto qué es?
Esto es un geyser, aunque no lo creas. La gente piensa.
¿Un geyser allí?
Sí, claro, claro. No todos son castillos y fortalezas en esta región, es lo que más hay, pero es curioso que a unos pocos kilómetros de Coblenza hay una excursión original, muy original, que se puede hacer, y es acudir a Andernach, y allí tú puedes comprobar cómo hay un geyser de agua fría. Dicen que es el más alto del mundo porque su chorro alcanza los 60 metros de altura, y te lo puedes encontrar después de visitar una exposición interactiva muy interesante.
¿Es un viaje para niños?
Sí, porque además hay uno de los castillos más queridos por los niños alemanes, que es el de Elz. Es el segundo más visitado de Alemania después del de Neuschwanstein, que es el del famoso rey loco de Baviera. Estuvo en el billete de 500 marcos y realmente es una delicia porque
¿El rey loco es el de la Selva Negra?
No, es el de Baviera. Ajá. Baviera. Es el castillo de Ludwig. Le llaman el rey loco. Entonces, este castillo, como te digo, parece de juguete. De hecho, lo visitan 250.000 personas. Y hay una sala del tesoro con 500 piezas, pues, hechas por plateros, orfebres, esculturas en marfil. Pero lo más bonito es por fuera. Es fantástico.
La responsable del Museo Romano de Reinbrohl, sí, los romanos estuvieron allí, claro, te ha contado cómo era la vida, precisamente, de los legionarios en el Rin.
Una vida muy, muy duro, porque el imperio romano fuera solo al otro lado. Aquí tenían solo de estaciones de seguridad para tener seguro también el Rin, que era un sistema de transporte, y por eso tenía que ser seguro.
Curioso. Javier, incluso allí te puedes vestir de legionario romano.
En efecto, sí. Y puedes saber, por ejemplo, lo que pesaba una cota de malla.
Hay un asteris que es Germania.
Claro, ¿no? Y allí realmente era la frontera y toda esa línea, que lo llamaron el Limes, está llena de torres de observación donde vigilaban al enemigo, ¿no? Pero lo más curioso es que sí, se puede uno vestir de romano y puede sentir realmente lo que podían, cómo podían vivir estos militares. Realmente era un sitio duro para ellos.
La última, Javier. La de siempre. Si es caro o barato, ¿y cómo se llega?
Bueno, ¿cómo se llega? Lo mejor es ir a Frankfurt. Hay muchos vuelos y allí, si puedes tomar un coche de alquiler, enseguida, en una hora, hora y media, te encuentras en el Valle del Rin, ¿no? Entonces, en cuanto a caro o barato, pues obviamente fin, si entras en un castillo como el que hemos hablado, Schomburg, con 24 habitaciones, te puede costar entre 170 y 370 euros, pero en temporada baja esos 170 euros no pueden parecerte tanto, sobre todo por lo que vas a descubrir ahí. Uh-huh. Pero a lo largo de todo el valle hay cantidad de casas que se pueden alquilar o hoteles más pequeños y más modestos.
La semana que viene, ¿qué nos cuentas?
La semana que viene nos vamos a ir a disfrutar del fin de año de Tailandia.
Anda.
Que no es en diciembre, es en abril.
¿Cómo se llama allí el fin de año?
Songkran.
Fíjate tú qué bien. Hala. Pues mañana a Tailandia, la semana que viene. Javier Carrión, nuestro periodista viajero.
Allí te espero.
Gracias, amigo.
Chao.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Este martes, desde las 8 y 5, se para el mundo. Los últimos ganadores de la Liga, cara a cara, en los cuartos de la Champions. Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza.
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sí, legalmente usted debe Lorem Ipsum Dolor Sitamed Consecutur. Y vamos a Quiznos Tudirurep.
Si ante una consulta legal la respuesta te suena a latín, confía en los más de 250 abogados de Legalitas y deja que ellos hablen por ti. 1 millón de consultas anuales y 20 años de experiencia nos avalan. 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Del 1 al 23 de abril, no te pierdas la gran feria de la alimentación del Corte Inglés. Un delicioso recorrido por los productos y marcas que han alimentado nuestra vida. Con artículos exclusivos, marcas emblemáticas, novedades, productos artesanos y mucho más, en un espacio único. El Corte Inglés que alimenta tu vida es el supermercado del Corte Inglés.
Dicen que las prisas no son buenas, pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja a las islas, Caribe, costas, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes. Si reservas en abril, tienes un 8% de descuento y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902-300-600.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902-207010. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes habláis de la historia de Manuel. Se va a correr un super maratón a lo bestia por el desierto con su padre, tras superar dos linfomas, Nekane.
Y hemos hablado con ellos en la tarde. Quieren concienciar de la importancia de donar médula. Y dice Dugal, Manuel ya es un campeón. Ha ganado dos carreras más importantes que todos los maratones juntos. Carmen, a por todas, Manuel, eres un campeón. Juan Carlos, mucha suerte y gracias por transmitir tanta positividad. Y Roberto dice que Manuel es un ejemplo a seguir. Después de luchar dos veces contra el cáncer, aún le quedan fuerzas para concienciar sobre la importancia de donar médula.
Porque volviste si te vas a ir. Se han hecho virales las fotos falsas que ha subido una usuaria de Facebook para presumir de vacaciones que no existieron, vacaciones en China.
Eso es, Evelyn no tenía dinero para pagarse un viaje, pero necesitaba presumir ante sus amigos de Facebook. Decidió usar el Photoshop para retratarse junto a los puntos más importantes de la geografía china. El montaje es tan cutre que sus amigos se rieron de ella.
¿Os acordáis de aquel crisma de la familia real?
Hay algo así, pues peor. Y las fotos acabaron compartiéndose miles de veces. El caso caso es que no le ha ido tan mal, porque ha comenzado una campaña para financiarse unas vacaciones reales al país asiático y ya ha conseguido el dinero.
Esto es como lo de la película que ya de Amelie, ¿os acordáis?
Sí, sí, sí.
¿Eh? Que se hacía fotos y decía, ¿dónde me manda esta la foto, Juan? Y otra muy curiosa, la de, ahí ¿cómo se llama aquella de los parados en el norte de Inglaterra?
La de que baila.
La de Full Monty, Full cuando Monty. Manda las fotos con el enanito siempre puesto en el arte. Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz al 607-15-0602. Hola, Uriarte.
Hola, Ángel Expósito.
No quiero ni ver el guión. ¿Para qué me lo dejas?
No sé.
Solo me da disgustos.
Te notamos raro, Ángel Expósito. Como si no hubieses descansado bien el fin de semana.
Descansó estupendamente. Te he hecho un titán.
No sé, de hecho...
Luz. Un titán luz.
Escucha... Escucha cómo arrancábamos hoy la tarde de COPE a eso de las 3.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal
bien,
el fin de semana?
Estupendamente, como una rosa. Sí, ¿no? No me duele nada.
Nada.
Eres un superhombre.
Yo no sé si mi hermano siente las piernas, pero yo no siento las piernas.
¿Por qué no siente las piernas, Ángel? ¿Por qué?
No solo las piernas.
Bueno, sí. En fin, ahí lo dejamos. Intríngulis, que decía aquel.
No, más que intríngulis, agujeta.
Agujetas. Bueno, bien. Bueno, bien. Ahora los siguientes se preguntarán ¿por qué? Pues eso es otro capítulo. En fin, ya sabes que no tienes edad para ciertas cosas, sí. Allá tú, aunque hay casos peores. ¿En qué tipo de mundo vivimos que el Metro de Valencia ha hecho público lo que ha encontrado olvidado en sus estaciones y trenes? Y escuchemos el listado.
Sillas de rueda. Muletas, jaulas de pájaros, alfombras de 2 metros, dosis de insulina, placas de rayos X, bicicletas, partes de baja.
Vamos a ver, y a mí me llaman despistado porque me salto una estación. O sea, dicho
el de,
lo
el de la silla de ruedas es de mil
amores. Claro, el de la silla de ruedas dice, pues fíjate que me he dejado algo, pero no caigo.
Decía, me noto raro.
Me noto raro.
Saliendo de la estación, subiendo los escalones, me noto raro.
He de confesar una cosa. Yo una vez, de un sitio que se llama Compañía del Ron en Bilbao, me dejé las muletas dentro.
El sitio se llama Compañía del Ron.
Sí. Ya no le dolía nada.
¿Qué estabas
no
tomando?
Y el dueño me dijo, Josu me dijo, lo tuyo es milagroso. Y le digo, pues sí. Bueno, dicho lo cual, no hemos podido abstraernos de la resaca, mira qué bien traído está, del clásico Barça-Madrid. Y como una cosa lleva a la otra, nuestro compañero Erifrade te ha interrogado por la pregunta que hace hoy Manolo Lama. ¿Quién ganará la Champions? Y cuidadito con lo que has dicho y sobre todo con las posteriores reacciones.
Hay 4 opciones. Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid u otro cualquiera.
Hay que ser objetivo, ¿no?
Sí, claro. Yo como tú eres.
Yo creo que el Barça.
Dice que si creo que hay una campaña contra mí, lo cree usted, lo creo yo y lo creen todas las personas que están aquí.
Bueno. Este Expósito no descansa nunca.
No descansa nunca. ¿No? ¿Eh?
De meterme en lío, ¿no?
El disgusto que le has metido a lo que yo sé.
Vamos, seguro.
En fin.
Como que no lo sabe él.
Bueno, pues no sé, ahí lo dejo. También hemos tenido la visita del ministro.
Oye, perdona, dicho lo cual, ojalá me equivoque, pero me
han preguntado mi análisis. No, tú eres objetivo, eres claro. Una persona objetiva según tu criterio.
Claro.
Bueno, hemos tenido también la visita del ministro Íñigo Méndez de Vigo, responsable en funciones de las carteras de Educación, Cultura y Deportes, lo que demuestra que en asuntos escolares las carteras siempre son muy grandes. Y entre una pregunta y otra, por las cosas del directo, el ministro se ha enterado de una triste noticia por ti.
Ha muerto Chuslan Preave.
Yo creo que en el mundo de la cultura, los que no nos subimos al escenario, sino los que estamos debajo viendo, tenemos y teníamos hacia Chuslan Preave
sin duda.
Un grandísimo afecto.
¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un skinhead? Oye, yo no sé lo que he hecho a los skinheads, que no sabes cómo me miran.
¿Cómo no la van a mirar? Si se insulta, le llama guarros y hippies en su cara.
Imposible imaginar a la gran Chuslan Preave sin sus grandes personajes y sus frases geniales que nunca fueron secundarios, salvo en los créditos. Bueno, por cierto, no quiero pararme un momento más en el ministro, sino para algo muy importante. Y es que los oyentes como nosotros preguntaban por el carro de deberes de los chavales. Nekane precisamente le hacía la pregunta al ministro. Y el ministro ha estado más que de ministro de Educación, de ministro de Deportes. ¡Ojo a cómo ha despejado la pregunta!
Es una pregunta muy difícil esa.
No quiere mirar casi al portero.
Ya hubo un ministro, un antecesor mío, que intentó suprimir los deberes por decreto y aquello.
Ahí va, lo tira.
No, yo una de las cosas que quiero hacer es reunir a todos los afectados, a toda la comunidad educativa, para dar una pensada a esto.
¡Ahí está! ¡Apareció el capitán! ¡No vuelve a meter en el partido!
Pero yo sé que hay puntos de vista diferentes.
¡Qué reflejos! Porque la tiró muy fuerte.
estado dubitativo, acaba de echar un cable gigantesco a la selección.
Impresionante despeje.
Sí, pero vamos, se ha escapado. Vamos. Cualquiera se mete en el lío, ¿eh?
Ya, ya, bueno, también es verdad.
Hay que entenderle.
Bueno, impresionante, qué despeje, qué ministro. Bueno, en fin, qué bien ha sacado la mano derecha y ha lanzado a un lado el balón. Hemos tenido ciencia, además, hemos hablado de las cuentas opacas en Panamá, el país del canal donde algunos se ve el canalillo, por cierto. Pero no podemos despedirnos sin recordar a otro grande que se nos ha ido. El genio autodestructivo al que nunca, nunca supimos qué le pasaba.
Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar. Todos se piensan que estoy triste.
Un genio que escribió canciones para él, para los demás, que vivió la vida muy intensamente y que muy rápido se nos ha ido.
Y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar.
Ya llega Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida. Hoy, a tope, programón. Mañana hay Champions, o sea que...
Mañana hay Champions.
Andamos de full. Y pasado.
Y pasado.
Me voy, espera que tardo mucho levantarme.
¡Hala, abuelo! ¡Venga, abuelo! ¡Venga, que tú puedes! ¡Venga, que tú puedes!
Tengo un amigo que no sabe soñar. Y una guitarra que no puedo afinar. Todos me dicen qué te pasa. Y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.